8 minutos. La pregunta es, ¿qué va a pasar con la guerrilla del ELN a partir del 9 de enero? La coyuntura ha sido complicada, sobre todo porque han dicho en las últimas horas que el mecanismo de monitoreo y verificación no funcionó. El ministro de Defensa pareciera en este momento estar de acuerdo con ellos, lo está diciendo en el balance sobre homicidios en este año 2017 que está terminando. Y la pregunta es si esos cambios en el equipo negociador, si este cambio en el estilo de Gustavo Bel pueden llevar a buen puerto las negociaciones con este grupo que es realmente, hay que decirlo, muy distinto a la guerrilla de las FARC.
Es que Ricardo, yo creo que aquí ahí estamos, no sé, como tal vez a veces haciendo las preguntas equivocadas, porque es que yo no creo que ni siquiera esto sea cuestión de tal o cual equipo negociador, sino tal vez el problema sea más profundo. Yo creo que en esta temporada de pausa y reflexión valdría la pena que el gobierno y el país se hicieran la pregunta de si vale la pena seguir este proceso. No porque no valga la pena buscar la paz vale la pena siempre, sino porque en el caso del ELN, a diferencia de las FARC, puede haber una situación como de sustracción de materia, de sustracción de contraparte. Hay muchas fuentes conocedoras y autorizadas que dicen que el ELN como organización no existe, a la misma manera que existían las FARC como organización relativamente consolidada. Y fíjese que aún así, con una organización, con unidad de mando y jerarquía como eran las FARC, terminamos con unas disidencias que equivalen a algo parecido al 10% del total de su militancia. Pero quienes conocen la situación en campo dicen, por ejemplo, que al tal comando central del ELN, al tal COSE, los frentes no le obedecen, que usan las insignias, distintivos y nombres del ELN simplemente para cometer los delitos y para hacer la presencia que hacen en sus territorios, para extorsionar, para secuestrar, para traficar con droga, etcétera, lo que sea. Que los tales comandantes del ELN en ocasiones ni siquiera se pueden comunicar con los comandantes de los frentes o de los, como llaman ellos, sus bloques, etcétera. Bloques no, ellos tienen otro frente de guerra, no sé qué, otra denominación. Y además, creo que vale la pena preguntarse si tiene sentido hablar de una prórroga del cese al fuego, que a mí me ha parecido extraño que se ande hablando en estos días de la prórroga del cese al fuego, de un cese al fuego que estuvo marcado por asesinatos, por crímenes, por secuestros, etcétera. ¿Cuál cese al fuego? Vale la pena preguntarse, y es un problema solamente de que no haya funcionado el mecanismo de verificación, sinceramente no lo creo. Creo que este fracaso del cese al fuego se explicaría en parte por la razón original que puede estar afectando todo esto, era lo que yo mencionaba hace unos segundos, y es que a la comandancia de este grupo, o a la supuesta comandancia de este grupo, sus supuestos o presuntos militantes, sus supuestos o presuntos frentes, no le obedezcan, sigan actuando de manera autónoma, y por eso, a pesar de que se haya pactado un cese al fuego, siguen asesinando y siguen cometiendo sus crímenes.
Sí. El ministro de Defensa, y ya vamos a ir en segundos al sector del occidente de Bogotá, ha dicho que el cese al fuego es frágil e imperfecto, porque dice que no incluye a la población civil, siguen los homicidios y la extorsión. Es decir, que el ministro de alguna forma tiene una lectura similar a lo que ustedes están planteando acá.
Así es, Ricardo, y hay una situación muy, muy particular en todo esto. Cuando renuncia Juan Camilo Restrepo como negociador del gobierno, aquí no hubo una explicación clara desde el gobierno central. El presidente Santos le debe a Colombia una explicación sobre qué pasó. ¿Por qué? Porque hay dos versiones. Está la versión del comando central del ELN, que dice que el mecanismo compuesto por la ONU, por la Iglesia Católica, por el gobierno y por el mismo ELN, no es un mecanismo que estuviese funcionando. Y muy poco se habló de el argumento del propio ELN, que dijo que había renunciado varios miembros de ese mecanismo simultáneamente a la renuncia de Juan Camilo Restrepo. Ahí, obviamente, hay una crisis mucho más honda de lo que se nos está tratando de mostrar.
Ahora, segundo, el presidente en su momento dijo que protocolariamente había renunciado todo el equipo negociador del gobierno,
sí,
para dejar en libertad a Gustavo Bel para que decidiera quiénes seguían y quiénes no seguían.
Así es, lo que no sabíamos o no teníamos tanta claridad sobre ello es que el ELN también había removido la mayor parte de su equipo, y eso obviamente muestra una crisis en ambos lados. Lo segundo, el tema del cese al fuego es un tema como dice el mismo ministro, muy frágil en este momento, y se debe a que todavía no tenemos claridad de si el ELN se va a convertir o no en una especie de retaguardia o plan B de las FARC. ¿Y por qué lo digo? Porque hay demasiadas coincidencias. Muchos de los rumores que hay alrededor de esto, porque pues no ha habido mucha claridad, es que el representante o asesor más bien de las FARC, el exministro conservador Álvaro Leiva, intervino muchísimo en los últimos días del proceso en Quito, y eso molestó a Juan Camilo Restrepo. Esa presencia de Leiva muestra de alguna manera una muy fuerte cercanía de los miembros de las ahora FARC en ese proceso, queriendo como intervenir. Yo creo que el gran reto de Gustavo Bel es tener una autonomía de ese proceso y no dejar que las FARC conviertan al ELN en su retaguardia o su plan B, momento dado en que todavía no hay claridad sobre si hay disidencias trabajando con ellos o no.
Vamos al Ministerio de Defensa.
No, pues lo de Miguel es pura ciencia ficción, ¿no? Digamos, pura imaginación.
¿Por qué?
Imaginación perversa, entre otras cosas, para desprestigiar el proceso con las FARC. Porque permanentemente dice que eventualmente el ELN es una retaguardia y una especie de plan B de las FARC, como si las FARC no estuvieran cumpliendo el acuerdo que suscribieron con el gobierno y estuvieran más bien pendientes de rearmar una fuerza guerrillera, en este caso utilizando pues la chapa del ELN. No hay ninguna consideración, no hay ninguna razón, no hay ningún hecho que permita creer que lo que está insinuando Miguel tenga ningún grado de certidumbre. Es totalmente falso. Es totalmente falso. Otra cosa es que evidentemente haya disidencias de las FARC, pero esas no son las FARC, son las disidencias de las FARC. Las FARC hicieron un acuerdo con el gobierno.
Director, ¿usted que cree hasta que donde los tenemos colombianos que ni hasta siquiera donde, se
permítame,
hablan entre
permítame
ellos.
Miguel terminar. Las FARC hicieron un acuerdo con el gobierno que hasta donde tenemos información lo han venido cumpliendo en relación pues con su
algunos,
desarme,
con
su desmovilización.
Bemoles y, pero sí, en términos generales.
No, los bemoles han sido de parte del Estado, no de parte de las FARC. Las FARC han cumplido su obligación, que era desmovilizarse y entregar las armas.
Las FARC,
esa es la
y el narcotráfico
totalmente.
Desapareció de
las
los
FARC ya entregan las rutas de narcotráfico, por ejemplo.
Miguel, las FARC no están en este momento narcotraficando. Hay unas personas que cultivan. Hay una, claro que es que las tengo, no, pero no las tengo yo, las tiene que tener en la fiscalía porque si no ha debido coger los presos.
Pero Héctor, objetivamente.
Pero vea, Ricardo, para volver al tema del ELN,
un momento, Paola, discúlpeme un segundo porque estoy con Héctor. Objetivamente estamos en un punto en el que dice Héctor que las FARC han cumplido a pie juntillas y a rajatabla el acuerdo. Y hay dudas sobre puntos como el narcotráfico, las rutas, las pistas,
los
las
bienes.
Entregaron.
Pero esas dudas, ¿quién las tiene?
Yo las tengo, Héctor. Yo las tengo y no hay
porque
no
es que aquí hay unos señores que están reintegrados a la vida civil y la fiscalía, si tiene esas dudas, lo que tiene es que cogerlos presos. Porque ellos tienen hoy la obligación de estar cumpliendo la totalidad de las leyes que nos obligan a usted y a mí. Y por lo tanto, si en algún momento están incumpliéndolas o incurriendo en actos delictivos, pues que los cojan presos. Es que a mí me parece muy malo y muy perverso, pero además también de mala fe, que estemos permanentemente insinuando que aquí hay un proceso de paz incumplido, que las FARC están avanzando en un proceso para engañar a la sociedad. No, aquí ha habido un proceso que no ha traído sino cosas positivas para el país. El Estado colombiano ha incumplido el acuerdo, se comprometió a hacer unas cosas en el acuerdo y no se lograron aprobar en el Congreso, o las autoridades judiciales no las han echado adelante, o el Ejecutivo no ha sido suficientemente eficiente para hacer las inversiones en los territorios a las que se comprometió. Es que aquí el incumplido ha sido el Estado.
No, pero además, no
para quedarnos en el tema del ELN, pero
no
saliendo de la insinuación perversa.
No, porque usted está diciendo que es perverso y de mala fe, pero mire, es que las FARC negociaron con un Estado de derecho, Héctor, no negociaron solamente con uno de los poderes. Entonces, faltaba más que el Congreso, al negar una cantidad de pretensiones de las FARC, implique, al negarlas, que se está incumpliendo con el acuerdo. El acuerdo lo firmó el presidente de la República, pero la Corte Constitucional le dijo, usted no es monarca, usted no es rey y no puede comprometer a todo el Estado. Entonces, ¿cuál incumplimiento? Entonces, la Corte Constitucional no está de acuerdo y pobrecitas las FARC que les estamos incumpliendo, y ellos no narcotrafican, no manejan líderes sociales en las zonas, ellos desaparecieron de la escena de los sitios que tenían control. Eso sí, no lo cree nadie.
Un momento.
De a uno y luego avanzamos al ELN. Porque es el
si
tema
narcotrafican, que la fiscalía los meta presos. Yo no sé qué será lo que usted llama maneja líderes sociales en las zonas. Claro que los señores
pues hace política.
Y eso no es ningún delito. Eso fue que se hizo el acuerdo. Es que ahora veo por qué la perversidad del comentario. Es porque no ha entendido el contenido del acuerdo. El contenido del acuerdo precisamente lo que busca es que las personas...
La renegociación y no nos cumplieron. Yo me lo leí todo, Héctor.
Pero permítame, Miguel. Entonces, yo no sé qué es lo que parece que dice que manejan líderes en las zonas.
Las FARC pueden hacer política.
Claro que manejan líderes en las zonas. Están haciendo política como todos los partidos políticos que están haciendo política. En eso consiste. Ahora, para quedarnos en lo del ELN, digamos una cosa. El cese del fuego, con todos sus bemoles y sus incumplimientos, ha sido muy positivo para Colombia. Desde el momento en el que hay cese del fuego, por ejemplo, no ha habido un solo ataque a la infraestructura petrolera que tanto daño le hace a las finanzas de Ecopetrol. Entonces, esto es simplemente para decir, y con esto cierro, que los procesos de paz evidentemente tienen dificultades, tienen problemas, etcétera, pero son positivos, no negativos. La interpretación que algunos le dan, como Miguel, por ejemplo, es que esto es fuente de males. No, esto es fuente de cosas positivas. Esto nos ahorra dolor, nos ahorra muertes, nos ahorra dinero en la guerra. Y por eso hay que perseverar en esos métodos. Y no tenemos que dejarnos llevar de los que permanentemente nos llaman a la confrontación.
Solamente para dejar una cosa clara, yo estuve... Perdón, Paola, solamente con esto. Yo sé lo que son los procesos de paz. Estuve siendo parte de una comisión de la Iglesia Católica durante años, Héctor, trabajando con el proceso de paz del ELN. Por supuesto que todos sabemos que esos procesos de paz traen cosas buenas. Lo que no podemos de ninguna manera es ser ingenuos cuando se nos quiere engañar. Y la única manera de que que nos convenzan de que no nos quieren engañar es que nos cuenten bien las cosas, porque acá renunció un hombre muy importante que era Juan Camilo Restrepo, y ahorita van a nombrar un hombre faltando 5 meses para terminar este gobierno. Hombre, al menos que nos expliquen qué es lo que va a hacer.
Pero Juan Camilo Restrepo nunca quiso decir si realmente detrás de su renuncia estaba esa reunión de Álvaro Leyva, la presencia de Ernesto Samper. Esos rumores los desmintió categóricamente, dijo, no es cierto, yo tengo un arbitramiento importante en mi desempeño privado, y dijo, simplemente me voy. Él no argumentó. Y
claro,
él,
que parece, Ricardo,
hubiera dicho, no, simplemente me voy porque tengo diferencias o de alguna forma. Obviamente él no quiere pelear con el gobierno, pero lo negó tajantemente. Alguien nos miente, entonces.
Parece que tampoco se entendían muy bien los otros negociadores, digamos, los otros que hacían parte del equipo con Juan Camilo Restrepo, ¿no? Sí, sí. Alguna vez hablé con uno de ellos y me decía que había una desconexión total con Juan Camilo Restrepo, que prácticamente además ya estaba como en otro tipo de cosas y cuya energía pues ya no era la que necesita un tipo de procesos como estos, liderar algo así. Pero más allá de eso, a mí lo que sí me parece, Ricardo, es que lo que pone en evidencia la poca voluntad real de paz del ELN, y a pesar de que Gustavo Bell no nos quiso responder, pues es que uno no puede querer reintegrarse a la democracia y al mismo tiempo estar librando una guerra sin tregua ni cuartel con las disidencias de las FARC, con las rutas del narcotráfico.
Esa pregunta era pertinente, pero él no se ha posicionado, entonces si él hubiera respondido lo que cree, seguramente no lo dejan posesionar o empieza en una situación muy difícil la negociación el 9 de enero.
Pero dígame usted, ¿cómo de verdad usted quiere tener la paz cuando al mismo tiempo se está dando bala con el otro por el control de las rutas del narcotráfico?
Es una situación compleja la del ELN, sobre todo por,
hechos,
ejemplo,
no
por
palabras,
lo que está pasando en Chocó.
Puede decir, sí, quiero la paz, sí, quiero un cese al fuego, quiero extender el cese al fuego, pero
complicada.
Mire,
Sí.
No sé.
Yo mire
no
lo sé, de Chocó, no, lo que usted no. menciona, Ricardo.
El comandante Uriel pareciera ser una...
No, es comandante, autonomía. Pero de pleno derecho y parece tener total autonomía sobre lo que hacen sus estructuras. Y allá en el Chocó, ¿qué hay? En el Chocó lo que hay es plata, lo que hay es dinero, lo que hay es narcotráfico, rutas de tráfico de droga y de armas, de ingreso de dinero ilegal al país, minería ilegal, es decir, hay negocio y hay todas las razones y tiene ese señor todos los incentivos para estar allá dedicado a lo que está haciendo con su grupo de gente y para no obedecerle a los supuestos comandantes de esa organización. De modo que, aun cuando yo estoy de acuerdo en que los procesos de paz son un mecanismo importante y si traen beneficios al país es importante perseverar en ellos, de todos modos los procesos de paz tienen que ser concebidos y no pueden ser concebidos sino como algo que se dirige, como un proceso que se dirige hacia algún fin y hacia algún objetivo. Y pues sí, tenemos una reducción que de todos modos yo calificaría de parcial en la violencia por cuenta del cese al fuego con el ELN, muy diferente a lo que fue con las FARC, que empezó, acuérdese, con un cese al fuego unilateral decretado por las FARC y que fue bastante exitoso durante todo el tiempo. Pero no nos podemos quedar en fase de negociación y en fase de cese al fuego transitorio todo el tiempo. Y si esto no muestra signos de ir para ninguna parte, no sé si valga la pena.
Para finalizar, Héctor, ese punto que tocó el doctor Gustavo Vela aquí en la entrevista, que tiene que ver con la posibilidad de que el cese al fuego sea un medio y no un fin. Como están hoy las negociaciones, claro. No conocemos más allá de lo que se hizo en algún momento en Tocancipá, unas reuniones con sectores sociales, no sabemos en qué se ha avanzado. Pareciera que no se ha avanzado en absolutamente nada. Más allá de esto que claro. Puede generar un clima de confianza, a diferencia de lo que pasaba con las FARC, aquí no sabemos cuál es el avance. No lo vemos.
Pero a mí lo que me llama la atención, Ricardo, es que repitamos las discusiones como si no hubiéramos visto cómo se desarrollan los acontecimientos y cómo son los procesos de paz. Los colombianos en general somos todos especialistas en procesos de paz, pues porque, por ejemplo, acabamos de terminar uno que duramos 5 años haciendo el curso. Y lo increíble es que ahora que comienza uno nuevo, repetimos las mismas discusiones. Por ejemplo, decimos, ¿cómo así que el ELN, qué voluntad de paz tiene si sigue en la guerra? Pues claro, todo grupo armado que está en una confrontación se mantiene en esa situación hasta el momento en que se logra un acuerdo y la fase de negociación coincide con una fase de confrontación, una fase en la que las personas precisamente continúan en esa circunstancia hasta que logren conseguir las condiciones que ellos consideran aceptables para dejar
pero
de hacerlo.
Hay una diferencia
no dejan de
tiempos.
Hacerlo. No dejan de hacerlo y después discuten las condiciones.
Con las FARC,
para dejar
el cese al fuego se dio al final del proceso, cuando ya había por lo menos 3 o 4 puntos de la agenda.
Y empezó con un acto unilateral de las FARC, ¿no?
Aquí claro. No hemos empezado porque no tenemos un acuerdo sobre ningún punto y ya estamos en un cese al fuego.
Y los colombianos todos los días criticábamos esa circunstancia. Todos los días en esta emisora nos levantábamos muy temprano a decir que cómo así que las FARC seguían delinquiendo y estaban negociando. Entonces, en este caso se trató de responder a ese cuestionamiento que hacíamos aquí todos los días. No es posible que
superemos a las FARC.
Y superemos ese tema porque Héctor está generalizando y poniendo en boca de todo el mundo palabras que, por ejemplo, yo no he dicho. Durante todo el proceso con las FARC, yo defendí el proceso y defendí el hecho de que hasta el último día del proceso la guerra continuara, pues porque es la naturaleza de las cosas. La guerra continúa hasta que se acaba. Y no tengo ninguna objeción con que el proceso del ELN continuara o se hiciera en medio de la confrontación. Por supuesto, es cosa de su naturaleza. Mis objeciones, en particular con el proceso de paz con el ELN, son de una naturaleza muy diferentes y no tienen nada que ver. Y no es cierto tampoco que todo el mundo se hubiera levantado a decir acá que cómo es posible que sigamos en el proceso, estos tipos siguen en la guerra. Claro, naturalmente, ese es el curso de las cosas y esa es la naturaleza de las cosas. Los problemas con el del ELN son muy distintos.
Las 8:17, no hay acuerdo sobre ningún punto de la agenda y eso preocupa, por supuesto, a los colombianos. A esta hora, antes de